Was the pandemic a natural disaster, or was it the biggest cover-up of our time? And what happens when the scientists and the science are at odds? Who should you trust? Thank You, Dr. Fauci is available now. Watch the trailer and visit tydfmovie.com for more.
Violeta, ¿qué haces?
Ah, que teníamos que posar, que está aquí Marta.
Bueno, porque tenemos un programa que hacer.
Bueno, pues que ante todo, estar guapo.
Sí, bueno, tú estás guapérrima.
Gracias.
Guapérrima, sí, sí. Te has puesto además las mejores galas.
Sí, vengo de Rusia y vengo de droga.
Bueno, último programa de este año. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, a ver, yo nos veo muy bien de lo nuestro, el programa, la productora, el estudio nuevo, bastante bien. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, faltan 180 productores para alcanzar el reto 1000 y quedan pocos días, pero por lo demás estoy bien de lo mío, gracias. ¿Y tú?
De lo mío bien también, bien, no estoy mal, la verdad. Un poco hasta el chichi de este mundo que va muy deprisa y que es un bucle de este mercadeo de la atención, me tiene loca este año.
Sí.
Pero sabiendo eso,
sí.
Estando prevenida,
bien,
bien,
bien.
¿Y tú?
Yo lo mejor que puedo decir es que no me canso.
No te cansas.
¿No? No, que me divierto aquí, que me estimula, que me gusta veros, que me alegra que nos escuchéis. Hay un montón de gente, aplaudid, por favor. Que me pone a escuchar cada mañana el sonido cortante de la guillotina.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Hoy despedimos un año. 15 llevamos juntos, juntas, que se dice pronto. 10 como República Independiente de la Radio, gracias a ti. No te olvides, gracias a los oyentes que hacéis posible desde hace una década que seamos el primer programa de este país rescatado por sus oyentes. Ningún temporal ha podido con nosotros porque estabais vosotras. Y gracias a vosotros, este 2024 hemos querido ampliar nuestro radio de acción y convertirnos aún más en una radio de acción. No solo resistencia, también insurgencia. No solo protesta, también propuesta. Hacer memoria de las luchas que nos precedieron para dar la batalla en las luchas por venir. Salir ahí fuera a dar guerra por la gente, la vivienda, el trabajo, los derechos humanos, el planeta, la igualdad y la justicia social. Y por eso, este año hemos estado en Marinaleda, el pueblo que tomó la tierra para quien la trabaja y ahora se ve amenazado.
En el desahucio de Ana María, que se consiguió parar.
Estábamos aquí porque se preveía, como así ha sucedido.
En Alfafar, por la Dana.
¿Qué pasó en vuestra casa?
Pues en nuestra casa empezó a entrar el agua a las 7:28.
En las campanadas universitarias contra el genocidio en Palestina.
Muchas gracias por venir aquí a la acampada a hacer este programa.
¿Cuáles son las razones que os han llevado? Y también hemos viajado a Barcelona, Bilbao, Valencia, Granada, Gran Canaria y nos hemos reencontrado en los teatros en Madrid.
Crudas tardes, ¿cómo estáis? A ver, más fuerte que parecéis, más desconectados que Mazón en la Dana.
Solo en lo que llevamos de temporada os hemos ofrecido entrevistas tiernas, inusuales, importantes y suculentas.
Con uno de los últimos maquis vivos, con la activista que secuestró un avión por la causa palestina, con el periodista israelí antisionista Gideon Levy o con la gran Maruja Torres.
Lo peor no es, siendo lo peor, lo que está haciendo Israel con la ayuda de Estados Unidos. Lo peor es la indiferencia internacional.
Con los chicos de la ruina y los chicos del maíz, con Soy una pringada, Owen Jones, Eduard Fernández o García Lix.
¿Qué es para ti la fotografía?
Honestamente, pues he encontrado un sentido en mi vida.
Y hemos entrevistado a políticos como los ministros Pablo Agustindú, Isira Rego, Teresa Rivera o el diputado Gabriel Rufián.
Pero la izquierda tiene que ocuparse de lo más elemental de la vida. Y aquí tenemos que hablar una vez más de reducción de la jornada.
Y nos hemos seguido volcando, evidentemente, con los temas que más nos preocupan.
El intolerable genocidio en Palestina, el temporal en Valencia.
La universidad pública que están dejando caer o el odio a los pobres que protagonizó nuestro cuento de Navidad.
El caso Rejón, Venezuela, el Opus, los nazis, el rey y sus cloacas y
la vivienda.
Y hablando de casa, 2024 ha sido un gran año para esta que habéis construido vosotros y vosotras, concretamente para su mobiliario.
A ver, ha sido muy importante que hemos estrenado cortina, que está ahora, sí. Ahora no se ve, pero está allí, morada, estupenda, preciosa. Y mesa en el estudio.
Un poco de nazareno en la cortina, también te digo.
Pero buenísima. Sí. Y una gran mesa en el estudio en el que cada día pues os recibimos a mesa puesta para descorrer las cortinas de la desinformación y del pensamiento único.
Y ha sido el gran año en que ha despegado nuestra productora La República Independiente de la Radio, que tú ayudaste a crear, y ha sacado adelante series como Heridas de Guerra, con la voz de Olga Rodríguez, sobre la mujer en los conflictos bélicos, o la nueva gran producción propia que escucharéis en Navidades, El viaje de Chillida.
Él siempre decía que los hombres son como los árboles, que son desde algún sitio, y su sitio era este, era San Sebastián.
Es un viaje compartir esto contigo, un viaje que nos ha llevado mucho más lejos de lo que jamás imaginé y que nos ha acercado como nunca habría podido soñar. Tengo la suerte inmensa, el privilegio de poder hacer radio y periodismo libre gracias a ti que me escuchas, que nos escuchas. Gracias a cada uno de vosotros y vosotras. Este año publiqué un libro, lo sabéis porque he insistido mucho en ello, en el que digo, vive como imaginas. Y yo, gracias a ti, estoy viviendo como imagino. Gracias, porque con poco hacemos mucho. Pero queremos hacer más. Las cosas que nos gustan no cuestan, dice Carlangas en este mucho con poco. Pero para hacer esto necesitamos más.
Una mosca detrás de la oreja, que cuando quiero dormir no me deja. Últimamente solo pienso en cantar. Dejadme vivir, no quiero trabajar. Tengo una mosca detrás de la oreja, me está silbando, se queja y se queja. Me aprieta el pecho, me pesa la vida. Mi peso ideal es contigo encima. Yo tengo mucho con
Gora Escorbuto y Gora Carlangas, dejadnos vivir, no queremos trabajar más por este año, como diría la letra, pero el próximo volveremos. Hoy despedimos 2024 por todo lo alto. Aquí no tenemos a la Pedroche ni a Chicote, tampoco a Broncano y a Lala Chus, pero estamos Marujita Díaz y Lauren Postigo.
Totalmente.
Para regalaros una gala pre-Nochevieja que ni en vuestros mejores sueños. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra particular Telepasión Cruda, vuestro cachito de carne, porque os hemos preparado el último programa del año lleno de colaboradores y medios amigos, de recomendaciones y de temazos.
Arrancamos la gala con compañera y colaboradores a hacer la copa de champán, porque como en Navidad se llama a los amigos, empezamos con uno al que siempre nos gusta escuchar.
Hoy en Carne Cruda, al día, Juan Luis Sánchez, director del podcast Un Tema al Día de nuestro medio asociado eldiario.es. Querido, ¿cómo estás? Crudos días.
Muy buenas, Javier. Hola, Violeta. Muy buenas, encantado. Emocionado con vuestra introducción, sois la caña.
Bueno, lo mismo digo, querido, que ya sabes que escuchamos tu programa también puntualmente y que lo disfrutamos mucho. ¿Cómo llegáis al final del año?
Agotados como todos, agotados personalmente, porque el ritmo de hacer, que os voy a contar, programa directo, podcast directo, es intenso. Y agotados también políticamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya llegamos a un momento en este momento del año de diciembre donde en realidad las noticias no acaban de ser muy noticiosas, todo es darle vueltas a lo mismo. Y este año especialmente, entre los absolutos dramas colectivos y personales, ¿no? Desde Gaza hasta la Dana. Y ese desgaste paulatino de lo político, lo jurídico, los jueces, los abogados, las manos limpias, en fin, es todo un poco agotador. Supongo que forma parte del ciclo político del momento, deseando que termine 2024, la verdad, aunque a nosotros personalmente y profesionalmente en Un Tema al Día nos vaya increíblemente bien. pero entiendo que eso es lo menos importante.
Por cierto,
en general, creo que estamos todos agotados.
Qué bien elegís los temas cada día y qué bien elegís cómo titularlos.
Tenemos un tema con esto. Vamos a ver, nuestro tema al día es que en un tema al día titula muy bien.
Bueno, nosotros intentamos ir a la zaga, no quedarnos atrás. De hecho, este año hasta Juanlu me felicitó por un título que pusimos. Bueno,
pues tú ya has hecho el año.
Yo ya he hecho el año, yo ya me siento. Si Juanlu Sánchez
recuerdo
me.
Recuerdo que era una broma bastante guay. Ya no recuerdo cuál era exactamente, pero era de
All Cops are Bastards.
All Cops are Bastards.
Refiriéndonos a la COP climática.
A la COP climática, correcto, ese era.
Bueno, me escribió un mensaje. Lo más bonito que me han dicho este año.
Hombre, normal. Este es un tema muy endogámico de periodista, de cómo titular, pero la verdad que.
Al titular, hay una cosa que decimos muy recurrentemente, a lo mejor a la gente le puede interesar, ¿no? En nuestro trabajo, que una cosa es cubrir un tema y otra cosa es tener un enfoque sobre ese tema, sí. Porque está claro que la sanidad pública está muy mal y hay que hablar de eso. Pero si todos los días le decimos a la gente, vamos a hablar de la sanidad muy pública que está muy mal, pues la gente al tercer día se aburre. Entonces, encontrar la manera de entrar en ese tema narrativamente o con un titular que llame la atención o que pueda ofrecer ahí, inspirar algo diferente, mola. Pero vamos, que no acepto halagos por vuestra parte, porque lo que estáis haciendo brutal, o sea, los directos, o sea, nos habéis barrido. Si es de envidia, yo, vamos, envidia por carne cruda.
Venga, vamos a dejar de chuparnos lo que sí.
No, tú más. Oye, hablando de inspiraciones, Juanlu, ¿qué recomendación nos puede hacer al oyente hoy sobre podcast, libros, peli, música?
Yo no me da tiempo de consumir lo que luego tengo que recomendar, porque además en la newsletter también tengo que recomendar cosas que ya no me da tiempo ni de ver. Pero bueno, supongo que ahora mismo en podcast yo creo que hay uno que a lo mejor no es súper, súper conocido, aunque sí bastante prestigioso, digamos, en círculos así más periodísticos, que es Hechos Reales, que
sí, buenísimo.
Eva Lamarca, Álvaro de Cózar, están haciendo como pequeñas píldoras de periodismo narrativo basados en pequeñas historias que todas merecerían un documental.
Sí,
y hay ahí historias, pues, por ejemplo, de una chica que acaba metida en Los Grapos a través de una relación como muy tóxica con un militante de Los Grapos. Hay una historia de cómo había un centro de la NASA para coordinar el lanzamiento del hombre a la Luna en una sierra, en la Sierra de Madrid, y cómo era la convivencia entre los americanos y los españoles de aquella época franquista. Buenísimo también. Ahí hay un montón de pequeñas historias para quien quiera seguir así profundizando en documental periodístico pequeñito. Yo ese podcast lo recomendaría. Serie, pues ahora mismo estamos todos, bueno, todos no, porque creo que hay un poco de debate, ¿no? Pero yo estoy muy todavía embelesado por Los Años Nuevos de Sorogoyen. Yo me he quedado ahí muy atrapado en eso. No es que sea mi vida la que veo representada ahí, pero sí es el paisaje en el que he vivido durante tantos años en Madrid. Creo que es una serie, por otra parte, un poco madrileñista, ¿no? Un poco madrileña, de los que hemos ido a vivir a Madrid, de los que viven en Madrid, de los que no saben cómo vivir en Madrid, de los que se sienten solos en Madrid.
Y hay, bueno, y hay mundo ahí fuera, queridos, queridas.
Y hay otro mundo, hay otro mundo. Pero reconozco que a mí esa sí que me ha atrapado. Y luego, pensando en un libro que sabría, que también me preguntarías, acabo de terminar uno, yo no leo libros nuevos, siempre leo libros que me debería haber leído, tengo esa presión social en la cabeza todo el rato. Pues hay uno de Leonardo Padura, que es mítico, ¿no? De hace ya años, de El hombre que amaba a los perros.
Por favor, qué librazo,
esa construcción paralela, esa construcción paralela de la vida del asesino de Trotsky y de Trotsky, que creo que tiene un montón de cosas que merecen la pena, que si no lo habéis leído o alguno, pues yo creo que en un entorno así como muy de matices en la izquierda está bien leer. Pero justo cuando estaba sentándome aquí ordenando un poco la mesa, me he encontrado uno que me ha recordado mucho a lo que hemos vivido los últimos meses en La Dana, porque es este de Manuel Carrer, de Vidas Ajenas.
¿Ah?
Que la primera frase, recuerdo leerlo, impactarme, pero si lo volviera a leer ahora, y creo que lo voy a empezar a hacer hoy, es: me acuerdo de que la noche antes de la ola, Helene y yo habíamos hablado de separarnos. Habla del tsunami que a ellos le pilló en Sri Lanka, en el Océano Índico, en 2004. Y creo que hay cosas aquí que, leídas después de lo que hemos vivido ya mucho más cerca, no vidas tan ajenas como las que propone Carrer, sino mucho más cerca, creo que releídas ahora, creo que vamos a conectar mejor o empatizar mejor con lo que sucede en otras partes del mundo, que a veces vemos en titulares y en noticias muy lejanas y que ahora recientemente, desgraciadamente, hemos visto un poco más cerca.
¿Ibas a decir algo?
No, iba a decir algo que le iba a decir Juanlu Sánchez. Pues vamos a traer a Leonardo Padura en 2025.
Estamos intentando.
Eso tiene que pasar. Pero ya ha dicho Carrer y digo, bueno, también.
Bueno, a Carrer también lo vamos a traer.
Estamos.
Y hoy hemos tenido ni más ni menos que a Juanlu Sánchez, que igual deberíamos vernos más, ¿no?
igual deberíamos vernos más, aunque sí, sea a través de los micrófonos, que no, sí, es tan difícil.
Sí, podemos hacer esto más veces, ¿vale? En 2025.
Hagamos propósitos de año nuevo.
Sí, eso es. Propósito de año nuevo en 2025, que nos veamos más y nos juntemos más. Juan Luis Sánchez, querido, felices fiestas.
Abrazo colectivo.
Un abrazo. Felices fiestas.
Que está llevando muy bien el trineo, ¿eh?
¿Has visto?
Y después de abrir la red hacia afuera, miramos adentro para saludar a uno de nuestros fichajes estelares de la temporada, que nos gusta como nos gusta.
Ay, nos encanta. Hablamos de nuestra querida amiga y vecina Sara Ribeiro, al mando de nuestra sección pues más joven y sugestiva sobre tendencias presentes y futuras en Internet.
¡Qué aburrimiento!
Descubre el fascinante ZZ.
Cultura, redes, tendencias, ideas.
Que explotan en la boca con un efecto efervescente súper divertido.
ZZ.
Un espacio disforroteante.
Buenísimo, me encanta.
Buenísima y nos encanta. Sara Ribeiro, ¿cómo estás? Crudos días, vos días.
Hola, chicas, vos días. Estoy muy bien, muy contenta, muy navideña.
¿Estás ya en tu tierra, en Galicia?
No, todavía no. Ah. Estaría mejor, pero no pasa nada. En Madrid también se está bien a veces.
Sí, y tienes ya plan para Nochevieja. No queremos ser viejunos, pero ¿cómo lo celebra la generación Z?
Pues la generación Z está teniendo un revival de quedarse en su pueblo y que pongan una carpa y que venga un DJ que es el primo de alguien. Así que me parece bastante planazo.
Planazo, planazo total.
Oye, ya lo hemos dicho toda esta temporada, eres una crack contándonos, oteando tendencias en Internet y, bueno, tus primeros temas aquí nos han abierto la mente a un mundo digital pues cada vez más vertiginoso, más incomprensible. Hemos hablado de Tradwife, de la ira de olla de la autoexplotación y la marca personal, de la muerte del Internet. Bueno, así que te queríamos preguntar, ¿qué se te ha quedado en el tintero? ¿Qué fenómeno interesante has encontrado buceando en esos mundos en 2024?
Pues honestamente, mi mayor obsesión en este momento en el mundo mundial es Luigi Mangione.
Bueno,
o sea, estoy ida de la olla.
Bueno, amamos profundamente todo el mundo con Mangione.
Bueno, por lo menos el fenómeno.
A ver, no por puede, si alguien se ha quedado
que
fuera.
No se puede lo que viene siendo alentar a asesinar y eso, pero que.
Yo, fenómeno... acabar con gente que mata mucha gente.
Bueno, pues el debate se ha acabado, ¿vale?
Perdone, igual esto no debería decirlo públicamente. Pero por creo si no sabéis, mejor... Mangione es el que ha matado al CEO de una de las empresas. Sí. De eso, Healthcare, una de las empresas de seguros sanitarios más lamentable, cruel, miserable.
Y ha destapado la caja del odio a la aseguradora de salud en Estados Unidos.
Yo estoy con Mangione, perdón,
Esto en Internet se ha vivido de una forma loquísima. O sea, si os metéis en TikTok ahora mismo, hay edits suyos con la canción de Mama, I'm in love with a criminal. Hay edits como si fuera una estrella de K-pop. Es increíble.
Muy loco, pero es que es brutal, me encanta.
Es, yo os digo, que es mi héroe.
Podemos hablar de esto cuando vuelva,
Sara.
Sé que no
está bien decir esto,
sí,
pero
sí,
estoy
sí.
pensando, de hecho, escribir un libro sobre este tema.
bueno, a lo loco.
Bueno, no, es increíble.
¿A qué tendencias en el Internet bueno y también en el malo deberíamos estar atentos en 2025?
Pues mira, como soy un poco monotemática, me he ido a dos temas que me obsesionan, que uno son las redes y otro es la maldad. Entonces, sé que ya habéis hablado de esto, pero tengo que volver a recomendar tanto Malismo de Mauro Entrialgo como La viralidad del mal de Proyecto Una, para entender un poco por qué a la gente ya no le da vergüenza ser una persona de mierda y para entender por qué Internet está lleno de personas de mierda. Entonces son como mis dos temas de la maldad y por qué todo el mundo es malo de repente. Y después hay otro tema que a mí me tiene bastante zumbada, que es que en teoría, de aquí al 20 de enero, en Estados Unidos se va a prohibir TikTok. Y esto sé que a nosotras no nos afecta porque no estamos allí, igual no usáis tanto TikTok, pero es que esto de verdad que se viene una cosa muy gorda, porque si tenemos en cuenta que Twitter se está cayendo y que TikTok está a punto de caerse en un sitio donde prácticamente más se usaba, yo creo que vamos a tener un Internet bastante raro para 2025. Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla un poco esto.
Y nosotros mucha curiosidad de que nos lo cuentes aquí en estos micrófonos, en los que te despedimos con esta canción que por lo visto te puto flipa. Cuéntanos por qué, ¿quiénes son? ¿O quién es?
Pues es que esta chica es Chapel Roan, entonces yo tenía que hablar de ella. Me consta que también puto Mikel, que igual está por aquí después, también pensaba en traerla. Pero es que es un temazo. O sea, es una artista que es una tía lesbiana de una zona súper rural de Estados Unidos que lleva años trabajando y que ahora de repente lo ha empezado a petar y está de número uno en todos lados con una canción sobre ser boyera, hablando de la libertad de repente poder ir al Pink Pony Club y poder ser quien eres realmente. Entonces, dentro de todo lo malo que ha pasado este año, de toda la radicalización antimujeres y anti-LGBT que hemos vivido, a mí que Chapel Roan lo esté petando me da como mucha esperanza y mucha alegría.
Bravo. A nosotras también. Pues nada, despedimos a la reina del club de los ponis rosas, Sara Ribeiro. Abrazo grande. Adiós. Y feliz año.
Feliz año.
Temazo, ¿eh? Temazo. Estamos ya como en la gala esta de fin de año bailando.
Sí, parece que venimos ya entonados, pero no, ¿eh? Solo café.
Marujita, mañana. ¿Y con qué seguimos?
Bueno, pues mira, vamos a seguir con recomendaciones culturetas, porque aquí, aunque estamos de fiesteros, nos gusta mucho la cultura.
Puedes llamarme Lauren, si quieres.
Lauren, vamos a seguir hablando de cosas elevadas, ¿vale? Venga. Porque nuestras queridas Silvia, las Tomo y Lomo, ¿sí?, nos han querido aconsejar qué leer y qué regalar estas Navidades.
Vamos con Silvia Nanclares, creo, ¿no?
Sí.
Hola, aquí Tomo, la otra mitad de Tomo y Lomo, es decir, Silvia Nanclares. A ver, mis perlitas de 2024, literariamente hablando, son La fulgurante carrera o la continuación de La fulgurante carrera de La mala costumbre, la primera novela de Ana Lamportero, que sigue dándonos alegrías, ediciones, traducciones y lecturas, y lectores y lectoras. Me quedo también con un poco la estupefacción ante el Nobel a Han Kang, que yo creo que ha sido una cosa un poco tróspida, haciéndole un guiño a nuestro querido hematocrítico. Me quedo también con la nueva novela de Sally Rooney, Intermezzo, que es, o sea, yo como buena conversa de Sally Rooney, que antes la detestaba y ahora la amo, pues os digo que la leáis, que es un dechado de virtudes literarias. Y en castellano, muy rápido, me quedo con el debut de Alba Muñoz, Polilla, y con la consagración de Sabina Urraca con su novela El celo. Hasta aquí puedo leer literalmente.
Muchos años después,
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
había una vez un principito que habitaba un planeta.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre.
Y que tenía necesidad de él.
Mi madre me lo dijo.
Tomo.
Y Lomo.
Hola, soy Guerreros de Tomo y Lomo. Y traigo hoy un combo de dos libros de no ficción que me han interesado especialmente en este 2024. El primero es Doppelganger, un viaje al mundo del espejo, de Naomi Klein, editado en Paidós. Y bueno, a mí me atrajo este libro desde el título porque el doppelganger, o doble fantasmagórico, es un motivo narrativo que se utiliza desde tiempos de la literatura gótica y que resulta muy, muy perturbador, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Klein es que a raíz de una experiencia personal disecciona cómo todos nos creamos dobles en la sociedad contemporánea o también cómo nos los crean. Habla de la otredad de las vidas virtuales y de los reflejos distorsionados de quiénes somos y quiénes nos gustaría ser, tanto personal como políticamente, ¿no? Bueno, es un libro súper entretenido, muy oscuro, un Black Mirror en ensayo, que os recomiendo muy mucho. Y por otro lado, quería mencionar también un libro pequeñito de Laura Fernández, editado en Endebate, que se llama Hay un monstruo en el lago, el mundo como lugar fantástico, donde la autora hace una especie de libro de viajes, mezcla de ensayo, bueno, con esta voz tan peculiar que tiene ella, es mezcla de ensayo, mezcla de crónica, mezcla de invención, y disecciona la leyenda del monstruo del lago Ness y de paso analiza ese fenómeno tan humano de inventar cosas donde a lo mejor no las hay para explicar nuestros anhelos más básicos, ¿no? Entonces, bueno, Doppelganger y Hay un monstruo en el lago son reflexiones acerca de la fina línea que existe entre lo que es real y lo que es ficción, a la vez que se plantean si verdaderamente existe diferencia entre ambos conceptos en nuestro mundo actual, ¿no? Vamos, que este ha sido mi tema del año.
Este, su tema cantado del año. Sophie Ellis Bextor nos pide las Tomo y Lomo que pinchemos para despedirlas en ese 2024. Asesinato en la pista de baile.
But you better not kill the groove.
Tema que te sabes, pero que no sabía de quién era, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Arriba, Sofi.
Muy bailando, está el día. Es un poquito ABBA, ¿eh?
Sí.
Bueno, quien está bailando ya como loco, porque le gusta una pista de baile más juntón que una tiza, es puto Miquel.
Hoy es el día de libertad.
Hoy es el día de decir cosas incorrectas, ¿no? Hoy me canceláis el programa.
Hoy cancelado. Cancelado, pero no pasa nada porque queda la Navidad y se olvida todo el mundo.
Claro, se olvida todo el mundo. Bueno, hablando de muertes, es que sí. Nos mata de gusto.
Nos mata de gusto.
¿Cómo estás, Miquel?
Muy bien, la verdad, muy muy a gusto aquí, con ganas de que empiece la Navidad.
Bueno, diréis que este programa no se repite con el de 2023, pues sí, es que todo se repite, queridas.
¿Sabes hacia dónde va la historia?
El planeta está ardiendo y vamos a morir todos.
Bueno, tampoco hay que ponerse tan dramático.
Puto Miquel otra vez en carne cruda.
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 Otra vez en carne cruda.
Me aburro.
No es un déjà vu, es que la historia se repite.
No para.
La historia se repite.
Se repite porque nos pedisteis que se repitiera y que volviéramos a llamar a nuestro arqueólogo mamarracha favorito, que no sé si tiene ya modelito para terminar el año.
Ah, mi modelo va a ser un pijama, yo creo. O sea, es que no tengo unas ganas de... Yo estoy como Sara, yo voy a abrazar el fin de año en plan... Bueno, voy a cenar con unas amigas que se han casado recientemente y en Amor y Compañía, tranquilamente, lo vamos a pasar, básicamente. Yo no desfaso mucho en Nochevieja, me da una pereza.
Bueno, pero, a ver, ha sido el año en el que has cumplido 33, la edad de Cristo.
Sí, la edad de Cristo, es verdad.
¿Qué tal el año? ¿Qué sacrificio has hecho tú este año por la humanidad?
Por la humanidad ninguno, por mi salud mental muchos, pero por la humanidad ninguno. Yo por mi salud mental he sacrificado el seguir en el candelero y aguantar a muchos fascistas lanzándome hate, pero bueno, eso no pasa nada.
Te han crucificado bastantes veces.
Te han crucificado bastantes veces, pero también te han glorificado, pero, ¿no?
Sí, en ese sentido no me puedo quejar. Ha sido un muy buen año. Ha tenido momentos tristes, momentos alegres, momentos de cagarme en los hombres, momentos de cagarme en los fachas, momentos de alegrarme por todas estas cosas. Entonces no hay ningún problema, básicamente. De hecho... es algo que voy a disfrutar, básicamente. El 2024 ha sido un muy buen año. Además he sacado libro y todo. Ha sido un año que yo he estado disfrutando, que es lo que toca.
Muy bien, le estoy mirando y la verdad es que se da un aire a Jesucristo. Yo siempre había pensado que es un mosquetero.
A pero, Cristo, que tú conociste a Cristo, ¿no?
Yo es que estuve con... Sí. Yo claro, estuve a partir de un piñón con Cristo.
Tú eras el segundo romano de izquierda, ¿no?
Yo era uno de los apóstoles. Vale.
Estaba ahí como loco pintando peces en el suelo.
Exactamente. Bueno, ¿y qué tal te ha sentado volver a esta tu casa, la República Independiente de la Radio, a.k.a. Carne Cruda?
Pues muy bien, la verdad. O sea, yo sé que se dice eso de que segundas partes nunca fueron buenas y tal, pero yo lo he disfrutado muchísimo. Yo creo que además es verdad que echo de menos a mis gestóricas, pero... Es que vamos...
Las volveremos a traer.
Podríamos retomarlo, que se nos iba el calendario de la necesidad de uno y otro, no, pero en verdad podríamos... Sí.
El otro día vi a Sara y hablamos de hacer algún especial.
Escúchame, que es que el año de la memoria 2025.
Claro,
entonces...
y de hecho pues me habló que estaban preparando un proyecto muy importante al respecto y que...
Sí. Pues 2025 es el año para traerlas, así que es un año en el que esperar muchas cosas muy buenas.
¿Y tú qué nos vas a traer el año que viene?
Pues yo, con suerte, a un gato que no se meta en mis llamadas, como ahora. Pero aparte de esto, yo vuelvo con fuerza. Yo creo que poco después de Navidades vamos a volver a hablar de historia, vamos a volver a hablar del pasado, pero no podemos spoilear los temas.
No, pero hay que recordar que has hablado...
aquí pendiente y sobre todo sí, hacerse productores.
Exactamente, muy bien. Como ese gato que está poniendo ya sus monices.
Ese gato paga.
Sí, ese gato paga. Sí, sí. Hay humanos que pero hay gatos que sí. Y ya has hablado, hay que recordarlo, de especulación en la vivienda, de las masculinidades, de problemitas que llevan siglos preocupándonos, pero también animándonos a organizarnos y a resistir. Y para organizarnos y resistir, ¿qué libros, qué pelis, qué raves nos recomiendas?
Uf, ojalá rabes, la verdad. Una skin de repente, si alguien se quiere venir todos los domingos en la sala Strong, está muy divertido. Pero no, yo quiero recomendar una serie un poco frívola y un par de libros. Venga, que me he estado leyendo. La serie un poco frívola es porque es un poco así chorras, pero me gusta, se llama La vida sexual de las universitarias, que aunque el título suena un poquito, no es en ese plan, o sea, y es más comedia que cosa de reportaje sexual, aunque el título lo sugiera, y que está escrito desde una perspectiva pues femenina, ¿no? Y al final pues me gusta ver esa otra perspectiva de pues esas historias de americanadas de cómo es la vida en las universidades, ¿no? Que es todo desmadre y tal, pues en vez de hacerlo a través de hombres, a través de las mujeres, que eso me parece muy interesante.
Muy
y luego, y es muy graciosa, la verdad. O sea, vamos a ver, ¿no? Las cosas como son. Yo cuando me pongo una serie, yo quiero no pensar, porque cuando tengo que pensar me leo libros y los libros que quiero recomendar es
Si te deja el gato.
Y me deja el gato, uno de ellos se llama Todo es una mierda y eres una mala persona.
¿Ah? Me gusta ese título.
Es narrativo y es cuenta las historias de... Es un poco historias de hombres conociendo a hombres, pues por Grindr o por citas o lo que sea, y un poco va desmenuzando a través de anécdotas y de historias que se inventa, pues un poco cómo es el mundo de los hombres saliendo con hombres, que es aterrador, así como pero cuenta con mucha ironía y con mucha gracia.
Repite el título, que es muy bueno para dedicárselo a alguien a quien no le tienes mucho aprecio.
Todo es una mierda y eres una mala persona, de Daniel Zomparelli.
Vale, ¿y el otro?
Y el otro que quiero recomendar es que me lo acabo de empezar a leer, de hecho, es el de Alice Proctor, que ha sacado nuevo con Capitán Swing, que es el de Negrero, el cuadro completo, que es un poco hablando de precisamente pues toda... Pues todo lo que tenemos de todas esas remanencias de la esclavitud y de, bueno, del
pasado
transatlántico de esclavos en los museos y en nuestro patrimonio, ¿no? Y me parece que todo este discurso de por qué, el discurso de por qué devolver los mármoles o el Moai o tal cosa que está en tal museo, que es un debate que es... Aunque empezó con más fuerza hace unos años, lleva siendo recurrente muchos años.
Sí.
Me parece que hay que darle esa perspectiva precisamente de colonia, ¿no? Que no sea simplemente vamos a hablar de por qué los mármoles del Partenón tienen que estar en Atenas, sino qué discurso perpetual que sigan en este caso en Londres. Entonces me parece que es muy interesante dar esa perspectiva porque esto está conectado a movimientos sociales y porque el patrimonio nos interpela aún a día de hoy.
Bueno, y te despedimos como hacemos con todos los colaboradores y colaboradoras con una de las canciones de tu Rapta de Spotify de este 2024. Para confirmar que tu historia se repite. Qué bien que hayas elegido a Siouxsie and the Banshees. ¿Por qué?
Porque sabía que Sara iba a coger a Chapel Roan y dije, bueno, pues ¿quién era Chapel Roan? Pero en los años 70, que es mi rollo. Y me fui a Siouxsie porque Siouxsie...
La amamos mucho.
Cantaba mucho, o sea, hacía un poco de drag, podíamos decir, con el movimiento punk y post-punk. Y aparte, pues porque canta de la rabia también de ser una mujer y de vivir en un entorno... que busca liberarse, pues eso, como Pink Pony Club, pues eso. Pues para mí este es mi Pink Pony Club de los 70.
Bueno, pues el rey del Peekaboo, que es como se llama esta canción, Peekaboo, te reencontramos en 2025. Disfruta del pijama en la noche vieja y no te pongas demasiado gocho.
No. Traeré roscón.
Muy bien. Querido puto Michael, muy puto feliz año.
Feliz año.
Did you get those eyes?
Y de recomendaciones mamarrachas a las más divulgativas.
Sí, la de nuestra colaboradora de ciencia, Beatriz de Vera.
Yo la recomendación de Navidad la tengo clarísima. Dormir, descansar, aprovechar las vacaciones si se tiene suerte o cualquier día de fiesta para no hacer absolutamente nada. Pero bueno, si es imposible o hace falta que alguien recuerde los beneficios del sueño, hay un libro de Libros del Cao que se llama La familia que no podía dormir, de D.T. Max, que es una investigación periodística increíble sobre una familia que tiene un gen hereditario que hace que muchos miembros se mueran de sueño. Y también me gustaría recomendar una canción que no dejo de oír, que se llama Se va, se va, de Las Mijas y la Muchacha, que además de ser preciosa y ponérmela en bucle, recomienda volverse a la cama después de desayunar.
Porque se va, su merced se va, y sí. Porque se va, su merced se va, y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito. Me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama. Y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito. Me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama.
¡Ay, qué bonito esto!
¿Has visto?
Darle besicos y meterte otra vez en la cama después del chocolatico.
Es que voy a saber lo que
la bueno. Las Mijas, la Muchacha y Briela Ojeda. Se va, se va.
Empanadas de queso. A usted que tanto le gustan. Las empanadas de queso.
A nosotros nos gustan mucho las empanadas de queso. Y
todo
también
tipo
nos,
de empanadas.
Sí, todo tipo de empanadas. También las empanadas mentales a veces también nos gustan.
Sí, sí, sí.
Y nos gusta mucho lo que hacen los medios hermanos como el nuestro, especialmente el que ahora nos va a ocupar. Os contábamos al inicio que queremos ampliar las conexiones con estos medios insurgentes como el nuestro para combatir a los monstruos. Pues hemos lanzado la red para ampliar el radio de acción y mirad lo lejos que ha llegado. Volver a conectar con Futurock porque sin duda una de las mejores conversaciones que hemos tenido en este final de 2024 ha sido con su directora Julia Mengolini. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crudos días.
Hola, ¿cómo le va?
Pues aquí con mucho frío, por allí sin embargo con mucho calor, ¿no?
Con mucho calor, con mucho calor. Y sí, estamos en hemisferios distintos, mis amigos.
Sí, señora. Vosotros estáis a
le
punto de...
Le voy a decir una cosa latinoamericana.
A ver...
Para nosotros es muy natural pensar en una Navidad con frío porque por lo general las películas vienen del
claro,
norte.
Claro.
Obvio, por supuesto que también tenemos nuestras películas, pero no nos resulta tan raro saber que ustedes están en invierno. A ustedes siempre que nos ven así en verano les resulta una sorpresa.
Nos sorprende muchísimo, un shock. Nunca claro. Lo asimilaremos. O sea, el mundo dará sobre sí mismo millones de
vueltas. Habla de la hegemonía del norte global, la verdad.
Sí, totalmente. Bueno, pues perdón. Entonces.
Pues por eso...
Sí,
por
no,
eso.
Está bien, está bien.
Cálidas Navidades, sí, Julia Mengolini. ¿Qué tal? ¿Qué calurosos días? ¿Cómo te encuentras? Bueno, queríamos volver a hablar con Julia porque este hermanamiento lo queremos mantener y empezar a pensar en Futurock con carne cruda.
Bueno, me encanta. Yo también te lo dije siempre que ustedes para nosotros fueron un referente y ahora se ve que la referencia también es como bilateral y mutua. Así que sí, y está buenísimo también empezar a internacionalizarse un poco, ¿no? Es evidente, las extremas derechas lo están haciendo, de algo les está sirviendo, y que experiencias como las nuestras también empiecen como a pensarse un poco más globalmente, a mí me parece fundamental, comprendiendo las diferencias y todo, pero también entendiendo que hay muchísimas similitudes y que tal vez ¿quién te dice nos podemos dar una mano? Por lo menos para empezar a pensar.
Sí, porque tenemos una parada de los monstruos que es muy amplia y hay que enfrentarles, darles la cara. Hablando precisamente del título del libro que viniste a presentar, Las caras del monstruo.
Sí, de hecho, hemos llegado a esta conversación porque cuando viniste y desde que viniste estuvimos hablando de cómo deberíamos parar a esos monstruos y cómo la unión entre nosotros podría hacerlo. ¿Cómo crees tú que podemos comunicarnos más y mejor para parar a esos monstruos?
Bueno, en principio también me parece que nosotros estamos insistiendo mucho con lo de generar colectivos, ¿no? No es una gran novedad tampoco, pero el neoliberalismo tiene como estrategia la fragmentación de las sociedades, entonces la respuesta tiene que ser, bueno, juntarnos, pensar en estrategias de lo más inclusivas, y sin ninguna duda es teniendo eso, creando colectivos, que nuestras comunidades, que son los productores de ustedes, los socios nuestros, aquellos que además aportan para que medios como los nuestros existan, terminaron siendo no solamente un método de financiamiento, sino también verdaderas comunidades, ¿no? Y nosotros todo el tiempo también instamos a que la gente se junte, se vuelva a juntar con los amigos, claro, que salga a tomar una birra, pero que también se junte, que vaya al club, que vaya a la universidad, que participe en todos los ámbitos, que se sindicalice, que forme parte del sindicato de su gremio, como que eso en definitiva es lo que termina de romper con el individualismo, que es totalmente funcional a los monstruos.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho, nosotros este año teníamos como lema de temporada ser una radio de acción y también ampliar el radio de acción, y por eso queríamos hablar con vosotras. ¿Cómo ha sido el 2024 para Futurock?
Mira, el 2024 ha sido como básicamente una desgracia, porque fue la primera temporada, el primer capítulo de la cuarta temporada. ¿Vieron que la cuarta temporada de las series es como donde todo se termina de pudrir en serio?
Sí.
Bueno, se venía gestando una cosa.
Y se gestó.
Y fue complicado, porque ya los zombies ya están...
Sí, por todas partes.
Fue un año complicado para la Argentina, el primer año del gobierno de Milei, una cosa que realmente parece distópica por todo lo que ya hemos hablado, por lo que a ustedes les llega. Por ahí, si llegan buenas noticias, son realmente engañosas, porque Milei está bajando la inflación, yo lo quiero poner en muchas comillas, porque con una devaluación de principio de año la llevó al 25% mensual, y claro, desde ahí la empezó a bajar. Y la empezó a bajar destruyendo el entramado productivo, rompiendo el mercado interno, como que el consumo popular bajó muchísimo, y con ese precio tan alto es que el tipo logra bajar la inflación, que por otra parte está a unos niveles que ustedes ni entenderían, porque es 2,5 mensual. Claro. Entonces, y acá se aplaude como si fuera una buena noticia. 2,5 mensual, amigos. Porque bueno, claro, obviamente venimos de muchos años de una inflación alta, pero siempre con la economía, con una economía como bastante enérgica, y entonces, claro, eso tensa la inflación para arriba. Pero ahora es la inflación de los cementerios. Entonces, claro, en un cementerio no hay inflación. Entonces hablábamos de eso, ¿no? De la paz de los cementerios, para referirnos un poco a cómo se festeja la baja de la inflación acá. Son los monstruos, en definitiva, que se quedan con la riqueza del planeta.
El derrame, me temo, Julia, que es cerebral. Bueno, esperamos a partir de febrero de 2025 tener un hermanamiento con Futurock. Vamos a seguir hablando, Julia y sus compañeros, con las que estamos aquí. Y eso, mucha suerte con la cuarta temporada de Walking Dead, o lo que estáis viviendo por allí en Argentina y en Futurock. Un abrazo muy fuerte. Feliz año.
Muchísimas gracias. Feliz año para ustedes también.
Y buenas vacaciones.
Bueno, muchas gracias. Las necesito un montón.
Nosotras también.
What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia.
No abandonamos el terreno internacional ni a los medios hermanos, ¿verdad que no?
No, le hemos pedido a Maribel Izcue, redactora jefa de la revista 5W, salir por un momento de tanta catástrofe, para que nos refiera a cosas esperanzadoras que han ocurrido este año a lo largo y ancho del planeta.
Hola, compañeras. Parece que en el panorama internacional siempre ponemos el foco en conflictos y en un mundo cada vez más dividido, ¿no? Porque es urgente e importante entenderlo. Pero también hay pequeñas grandes victorias que pasan más desapercibidas. Entre lo mejor de este 2024 están varias victorias de comunidades indígenas en los tribunales en favor de sus derechos y de la protección del medio ambiente en países que han ido desde Canadá a Indonesia o República Democrática del Congo. Todas ellas, estas sentencias, han sentado precedentes sobre los derechos indígenas sobre su territorio. Pero la que quiero destacar de este 2024 es una sentencia histórica y un poco diferente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo condenó por primera vez a un país, a Suiza, por falta de acción frente al cambio climático. Las Abuelas por el Clima son un grupo de más de 2.000 mujeres suizas mayores de 65 años que llevaron ante el tribunal las consecuencias de la crisis climática para su salud. El Tribunal de Estrasburgo les dio la razón y fue, bueno, una sentencia inédita e importante porque establece que los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas efectivas para proteger a sus ciudadanos del impacto del cambio climático. Y en el apartado recomendaciones, como no podía ser de otra manera, una lectura de larga distancia. El libro Una trinchera en Marte, del periodista Carlos Zurutuza, que habla de un territorio tan remoto y desconocido como Baluchistán. Es un libro ideal para aprender de un rincón del que dicen que es lo más parecido a Marte sobre la Tierra y también para desconectar estas Navidades. Un abrazo, feliz descanso y nos escuchamos en 2025.
Pues te ha referido un montón de cosas interesantes y esperanzadoras.
Solo basta decir una palabra como esa para que la gente se lance a referir.
Sí. Y también nos ha referido este temazo de Tiken Jaffa Coli, el cantante de Costa de Marfil, que se titula Ouvrez les frontières. Vamos, que abráis las fronteras.
Ayer fue, por cierto, el Día del Migrante.
Sí.
Hemos hecho un montón de programas hablando del tema y seguiremos haciéndolo.
Por supuesto que sí. No sé si abrir la frontera para lo que viene ahora.
Venga, poquito, una rendija.
No, de verdad, tengo que hacerlo.
No te cuesta nada.
¿Te he contado que tengo resaca?
Sí, pero...
Pues esto me hace sentir a mí peor que la resaca, fíjate.
No es así, no es verdad, luego te alegra.
Bueno, luego al final es esta cosa que no quieres hacer y luego cuando
siempre sale, acaba, pues, siempre acabas reconociendo sí, que sí.
Sí, a ver, que en el fondo ya son muchos años juntos sí. Y algo de cariño le tengo al señor Sanabria.
Bueno, bueno, temazo. Qué temón. Temazo, temazo, temazo. Temón. Temazo. Temazo.
Señor Sanabria, una desgracia como siempre tenerle con nosotros. Aunque un poco menos al ser de forma telemática y no presencial, porque su olor siempre ha sido bastante insoportable.
Sí, la verdad es que molesta un poco menos así en la distancia, pero vamos, si la desgracia es recíproca, poca vergüenza echarme a mí la culpa de sus resacas. Como...
No le echo la culpa, porque de hecho usted no estuvo en esta, aunque ha estado en otras. Pero es que me siento tan mal que cuando le veo a usted, me siento aún peor.
Le doy solo una oportunidad, señor Sanabria, para responder y se acaba esto.
Venga.
Vamos a dejarlo, porque siempre que hacemos este especial navideño, poníamos la canción de los Ramones, de Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Siempre acabamos peleándonos, pero luego al final acabamos a hablar. Vamos a saltarnos el paso.
Venga, este tan, muy bien, tan me gusta vale, esto.
Vamos a esto.
Bueno,
espíritu
venga.
Navideño.
Venga, sí, que ¿cómo estás?
Yo, estupendamente. Aquí en la distancia, estupendamente. Si estuviésemos cerca, seguramente estaría en peligro.
Pero no hemos dicho que íbamos a acabar.
Bueno, y al final... Señor Sanabria, ¿qué ha sido lo mejor de 2024?
Pues voy a hacer una pequeña lista de lo mejor de 2024, pero antes de eso voy a decir, que voy a parecer un poco Grinch, no puedo evitarlo, pero yo es que pienso que las listas de lo mejor del año son una mierda, son lo peor y son estresantes, además empiezas a hacerlo y luego te das cuenta que el libro que ibas a poner se publicó realmente en el año 23, claro. O que uno que se acaba de publicar ahora en diciembre, luego dices, ¿por qué no metí este? Pues porque no te lo has leído, va todo, antes lo habéis dicho varias veces durante el programa, va todo muy deprisa, vamos tomándolo con calma, pero bueno, tampoco es difícil elegir un libro y una película o una serie y un disco, porque se publican muchísimas cosas interesantes. Y voy a empezar por el libro. Y la verdad que iba a meter el de La caída del imperio, que yo creo que es gallego. Debería haberlo publicitado un poquito más en el programa. Yo creo que la gente no se ha enterado de que ha sacado usted.
Oye, le agradezco esto muchísimo. Cuidado que me está enterneciendo.
Lo iba a poner, pero al final creo que yo salgo poco, así que voy a elegir otro. Novela no le he ido
a ver,
mucho,
que usted sale dos veces en la novela, o sea que cuidado.
Demasiada, es verdad.
Creo que
bueno, pero a mí lo que me gusta leer... Lo que me gusta leer es, ya sabéis, que es sobre música, básicamente. Hay biografías musicales muy interesantes que se han publicado este año. La que más me ha gustado es Cruzando los dedos, las memorias de Vicky Bereñi, la que fue cantante del grupo inglés Lush, editado por Contra, que es una autobiografía muy interesante porque se aleja de todos estos terrenos comunes que pueblan casi todas estas memorias y que se centra en aspectos que a mí me parecen muy interesantes, empezando por la infancia de Mickey, que es una cosa casi dickensiana, con padres ausentes, internada en estos colegios británicos que da miedo solo pensar en ellos, un personaje terrible en su infancia, que es su propia abuela, que le somete a abusos sexuales, una madre adolescencia mía, donde todos los problemas mentales surgen, descubre el post-punk y la escena siniestra, y luego ya casi a medio libro es cuando forma la banda Lush, y bueno, habla de la amistad, rivalidad con la otra componente del grupo, con Em Anderson, uh-huh. Habla mucho del machismo imperante en la época esta del rock alternativo de los 90 y del Britpop, en fin, un libro además fabulosamente escrito, que yo creo que es requete recomendable, cuántas R's con lo que me cuesta decirlos. Repito el nombre, Cruzando los dedos, Mickey Bereñi, editado por Contra Ediciones. Hablamos de series, en esta casa estamos enganchadísimos a The Bear, me imagino que todos lo habréis visto. Mira que los programas y las películas de restaurantes a mí me producen urticaria, todos aspirantes estos a estrellas Michelin me dan cosita.
Son odiosos.
Pero bueno, supongo que todos los oyentes saben de qué va la serie, es una serie de Hulu que se puede ver en Disney, ya van 3 temporadas, la tercera se publicó este último año, en verano, y va sobre un chef de prestigio que vuelve a su barrio de Chicago para hacerse cargo de un restaurante desastroso familiar de sándwiches, que era de su hermano, que se ha suicidado. Bueno, una familia disfuncional, gente muy herida, y un ritmo anfetamínico, pero que mezcla muy bien el drama con la comedia. Como digo, esta es la tercera temporada y ya los personajes están mucho más perfilados, la trama se abre así con sentido, los saltos temporales se entiende bastante bien, uh-huh. Y hacen que entiendas todo el contexto, y la banda sonora es morrocotuda.
Brutal, brutal.
Sufjan Stevens, Wilco sale mucho estando en Chicago, Nine Inch Nails y el New Noise de Refuse como tema recurrente, casi como un estribillo que hace que la serie dé ese impulso hacia adelante, que es fabuloso.
Mucho mejor la serie muchas veces que el protagonista, perdón, la música que el protagonista, casi todo el rato.
Pelín insufrible, ¿verdad? Pero bueno, pasa mucho con las series, el protagonista es el que cae mal, pero bueno, claro, el resto de personajes, fíjate, los secundarios son fabulosos.
En fin, yo cruzo los dedos, como diría el título que nos ha recomendado, para que las veces que nos reencontremos esté usted a distancia, porque así no sufro urticaria. Y no es de este año, pero sí de 2023 y sigue siendo recomendable. Ese era mi Bistec Balance, el librazo que se marcó el señor Sanabria sobre el western crepuscular, el anti-western.
El contra-western.
El contra-western, muy bien, el contra-western. Y la verdad es que siempre pone temazos.
Sí, eso también.
¿Con cuál nos despedimos?
Pues vamos a despedirnos con un grupo que hay que seguir en 2025. Acaban de publicar el cuarto disco, son el dúo barcelonés Dame Área. Como digo, acaban de publicar Toda la Verdad sobre Dame Área, publicado por Humo Internacional, un mejunje infeccioso de sintetizadores, de ritmos tribales, a los que incorpora además este disco rastros de música tradicional. Tienen un directo arrollador y suenan feroces, son carne de carne cruda.
Esto que voy a decir, haga como que no lo escucha, ¿vale?
Está grabado.
Y olvídelo. Bueno, ya. Pero no vuelva a escucharlo. Que le quiero mucho. No lo he dicho,
Y ahora va y apaga la cámara. Hasta luego.
No, hombre, no. Yo iba a decir que estamos en Navidad. El amor viaja en dos direcciones, pero tenemos este rol que lo llevamos desde hace 15 años y ya cambiarlo ya sería absurdo. Vamos a morirnos peleándonos, pero vamos, sí, vamos a seguir por lo menos cerca.
Claro, peleándonos abrazados como dos boxeadores a punto de caer groggy sobre la lona. Así somos el señor Sanabria y yo. Amigo, de verdad, que te quiero mucho, que te veo pronto.
Igualmente, os quiero mucho. Un abrazo.
Brutal esto.
Más conocida, ¿eh?
Sí, Dame Área, sí, pero es que este yo tema no lo había escuchado.
Pues yo nada, vamos, que vengo de nueva.
Sí, pues fíjate los tamborazos que te pegan aquí en la cabeza. Y el que nos vuela también la mollera es el siguiente invitado.
Ensalada tropical.
Ensalada tropical.
Un menú exótico
de delicias sorprendentes
para oídos inquietos
y mentes insaciables.
Con Javier Diezena.
El señor tropical.
Sí, otro de los que me viene acompañando desde los inicios, desde hace 15 años. Y otro grandísimo amigo al que quiero mucho y mando un calurosísimo, como le gusta a él, abrazo.
Aloha, ¿cómo estáis? Aquí el señor tropical. Bueno, de este 2024 yo destacaría en cuanto a exposiciones la que ha tenido lugar en el CCCB barcelonés, llamada Suburbia. En cuanto a cómic, me ha gustado mucho Si bailáis, entenderéis mejor las letras, de Lorenzo Montatore. En cuanto a libros, está feo recomendar el maravilloso libro de nuestro querido timonel gallego, La caída del imperio. Pero bueno, para que no digan que barro mucho para casa, también voy a recomendar Malismos, de Mauro Entrialgo. Si nos quedamos en el universo malismo, malismo, malismo de verdad, pues en cuanto a películas, bueno, La zona de interés, de Jonathan Glazer, es brutal. Series, me ha gustado mucho This Town, que se acaba de estrenar y que narra un poco las desventuras de una familia inglesa, mitad irlandesa, mitad jamaicana, en los primeros 80s, final 70s en Reino Unido. Y en cuanto a música, aquí ya es que necesitaría dos programas. Pero me quedo con lo que ha sacado el grandérrimo Julián Mayorga, que acaba de sacar un disco llamado Chac, 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 Chac. Y bueno, pues ahí da muestra una vez más de su genio absoluto y esa mezcla única que practica de psicodelia tropical, ruidismo encantador, es como una mezcla de, yo qué sé, pues Captain Beefheart, Residence. Si queréis verlo, le podréis ver el 29 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes, en un evento que, por cierto, no ha sucedido todavía, pero que seguro que va a estar en lo mejor del año, que es las Navidades Surrealistas, que es una programación muy sorprendente que va a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes. Y será el 29 de diciembre. Y nada más, me despido con una joyita de ese disco que se llama No te comas las blanquísimas mofetas, y que suena así. Hasta pronto.
Sube la pirámide y una rata feroz que porta un esotérico apellido. Ti, 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 tiene la bendición de los herederos. Chac, 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 rata por Dios, no te comas todas mis ofrendas. Come ya los ricos, diablo blanco, monolito, estimadores, señoritos, sino que otro tontín.
O sea, ¿cómo me flipa a mí Julián Mayorga, que ya estuvo por aquí? ¿Cómo me gusta este No te comas las blanquísimas mofetas?
Estuve
¿cómo
me gusta en la sala Villano y es bueno, brutal.
Es que es increíble.
Otra vez brutal, mierda. Ya se me ha metido. Es trambólico más bien, es trambólico lo de Julián Mayorga.
Insuperable. Y por cierto, me vais a ver seguro ese 29 de diciembre en eso de las Navidades Surrealistas. Yo ahí quiero estar.
¿Esa mandanga?
Esa mandanga, no sé, pero hay que ir.
Yo es que me pilla fuera.
Ah, te pilla fuera. Pues yo voy a intentar estar aquí para ir.
Todas las fiestas.
Te he dicho que tengo resaca.
Sí.
Bueno, agradezco mucho a mi querido amigo Tropical que haya recomendado mi libro. ¿Por qué no?
Al final va todo de lo mismo. Esto engancha muy bien con lo de Luigi Mangione.
Guau, guau. Menudo viaje, ¿no?
Menudo viaje.
Este ha sido un año de acción ante la inacción, inoperancia e incompetencia de nuestra clase política, pero también un año en el que estamos aprendiendo a organizar la rabia.
disputar el espacio, transformar la realidad, confiar en un cambio, cantan los Vinagas en este El futuro sobre el plano, bueno, de uno de los discos del año, sin evidentemente, duda. Y nos lo ha pedido Oriol Erauskin, a.k.a. Infusión Ideológica, nuestro nuevo colaborador en redes, al que por fin desvirtualizamos. Crudos días, Oriol.
Crudos días.
Oye, voy a hacer una cosa.
Dígamelo.
Voy a tocarle, voy a abrazarle.
A ver si es verdad, venga, pínchale ahí. Pínchale.
Gracias.
Oye, te seguimos también en el podcast que haces.
Tajos Verdes.
Sí, sí, maravilloso. Y en todo lo que publicas, gracias por unirte a esta causa y por decir eso tan importante, sí, de que hay que organizar la rabia, que si no nos la organizan ellos.
Efectivamente.
¿Y en las Navidades cómo se hace eso? ¿Cómo se organiza la rabia entre tanto, mira, espumillón?
Bueno, creo que las Navidades son fechas curiosas para la rabia. Creo que es más de, ¿no?, de alegría, de consumismo, hiperconsumismo. Bueno, yo diría que un ejemplo de organización de la rabia en las Navidades serían el colectivo Cortacables, que son un grupo de sabotaje ecologista que básicamente se dedica a cortar las luces de Navidad.
A tomar por culo la Navidad. O sea,
oye, me está gustando mucho este programa, ¿eh?
Es que es un poco hardcore el programa, sí, sí, pero a tope, cortar luces de Navidad.
Acción directa no violenta.
Exactamente, exactamente. Y cuando pase la Navidad, ¿cómo podríamos organizar esa rabia?
Bueno, creo que el ejemplo más claro es la huelga de alquileres. Creo que el sindicato de inquilinas nos está mostrando el camino de cómo organizar esa rabia, en este caso ante una vivienda totalmente inasumible. Y bueno, como siempre, la organización de la rabia, aunque yo la predique desde las redes y también aquí por las ondas, pero creo que es necesariamente presencial.
Necesariamente en tu barrio, amiga.
Hay que ir a las calles, hay que verse las caras. Eso lo hemos dicho y lo repetiremos.
Me cuesta mucho eso.
¿Y a ti las redes te sirven, digamos, para organizar esa rabia?
Yo lo que intento, más que organizarla, porque, de nuevo, no se puede organizar digitalmente y solo hay que ver cuando haces algún tipo de asamblea por Zoom.
Por favor, stop asambleas por Zoom.
A ver, es que a veces son necesarias pero son insufribles.
Efectivamente. Pues más que organizar la rabia, lo que intento hacer es canalizarla, porque la realidad es que la rabia está ahí. Estamos en un momento de crisis total del capital, la crisis ecológica, bueno, todo el rato crisis interconectadas constantes, y no podemos tampoco pensar que la rabia, digamos, no debemos tratarla desde la izquierda, ¿no? Porque creo que hay cierto purismo en muchos sentidos desde la izquierda, y una de ellas es el purismo de las emociones, como que debemos concentrarnos en emociones positivas, como la esperanza, ¿no? Y dejar las negativas, digamos, el odio, la rabia, etcétera, como que eso es el juego del adversario, ¿no? Como debemos rebajarnos a sus formas. Pero la realidad es que la rabia está ahí, y la gente legítimamente siente rabia. ¿Cómo no va a sentirla?
Claro,
sí. Si les han prometido pues un estado bienestar que no llega, una vivienda, etcétera. Y entonces esa rabia que está ahí y que la derecha canaliza muy bien hacia colectivos totalmente desprotegidos, porque es muy fácil siempre golpear hacia abajo, pero la realidad es que nosotros también tenemos objetivos muy claros hacia los que canalizar esa rabia, porque la crisis ecológica también tiene nombres y apellidos, la crisis de la vivienda no aparece de la nada. Entonces esa rabia, si se canaliza hacia los objetivos adecuados, puede servir para aumentar la conciencia de clase, para aumentar la actividad política, y de hecho aparentemente los estudios demuestran que sí, que la rabia es la emoción que más predice después la acción colectiva política.
Yo cada vez creo más en la, no solo viralidad, sino también en la incidencia que tienen los memes en un mundo como el nuestro. Me parece importantísimo también manejar ese lenguaje, y que la izquierda, que se ha dejado comer el terreno por las derechas y ultraderechas en ese sentido, lo vaya recuperando. Y por eso me parece tan importante lo que haces tú, y por eso queríamos tenerte este año en Carne Cruda, porque me parece que ahora mismo el mensaje político a veces necesita de esa inmediatez, esa rapidez y esa fuerza que tienen los memes. ¿Tú cómo los haces? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo se construye un buen meme político?
Pues en mi caso, o sea, yo no me identifico tampoco con alguna etiqueta como de artista del meme o así, porque creo que al final la creación del meme es de collage, es un collage constante. Y yo muchos de los memes que publico son literalmente traducciones o localizaciones del inglés, ¿no? De memes que ya se están moviendo en inglés y que, bueno, pues cambias a alguna cosa para que encaje mejor y tenga más sentido, o lo cambias totalmente, ¿no? Y la cosa es que siempre es hacer un collage constante. Entonces yo con el tiempo pues ya tengo una serie de plantillas que entiendo que funcionan por unos motivos o por otros, y cuando ocurre algo pues puedo reaccionar rápido en base a eso y en base pues a las ideas que creo que es importante empujar en ese momento, ¿no? Para mí la fuerza que tiene el meme es la capacidad que mediante el humor de explicar la realidad y sobre todo hacer ese giro humorístico que te permite pasarte un poco más y decir mensajes un poco más bestias, un poco más radicales, porque el sacrosanto humor todo lo permite, y también porque te permite de manera visual, y las redes son muy visuales, enmarcar la conversación en una dirección o en otra. Entonces eso ya cuando la gente llega a una noticia, ya la hace leyéndola a través del marco que tú has hecho con ese meme, y eso es muy potente.
Es que me parece que todavía podemos parar a esta ultraderecha, este fascismo que tanto recuerda al siglo XX, precisamente porque nos estamos riendo mucho de ellos, porque los memes se ríen mucho de estos fascistas. No quiero decir que no puedan seguir avanzando, que lo están haciendo, pero me parece que una manera de desactivarlos es claramente la memecracia y el humor.
Bueno, creo que sí que hay una parte de la... Sobre todo en lo que es el fascismo más duro, la humillación le sienta muy mal.
Eso es. Lágrimas de facha.
Sí, ¿no? E incluso haya pues algún nazi de estos que eran los líderes y tal, pues que le dieron un puñetazo y quedó totalmente desactivado porque la humillación en el culto a la fuerza que tienen pues es muy potente, ¿no? Pero creo que también desde la izquierda nos hemos burlado mucho de los fachas y eso a veces también no solamente les puede dar alas porque les da atención, sino porque no proponemos nada.
Claro.
Y creo que es muy importante
acompañarlo.
Sí, saber de qué manera nos burlamos y hacia dónde nos burlamos para tener esos objetivos claros, que canalizar esa rabia y por eso no centrarnos solo en las lágrimas de facha, sino también en los caseros y también en los fondos buitre, los mega ricos, etc.
Y en este sentido, ¿cuál es tu meme favorito de 2024?
Pues quizás estoy contento de cuando hubo la huelga de alquileres, que yo ya había estado haciendo memes en relación a ello y tenía como la plantilla de un casero, pues como muy la imagen de casero español, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando en reacción a eso, pues Pedro Sánchez anunció, ¿no?, los 300 euros de vivienda a los jóvenes y tal, sí. pues que junté esa imagen, ya tenía a mano con esta idea, ¿no?, de que Pedro Sánchez os va a dar 300 euros, bueno, pues os subo 250 euros de alquiler y así pues ganamos todas, ¿no?
Básicamente ese era el resumen de lo que estaba pasando. Bueno, y más allá de memes, no sé si tiene alguna recomendación sobre libros, pelis, qué ver, qué leer, qué escuchar.
Pues mira, para lecturas os traigo ya en físico La viralidad del mal
de Proyecto Una, que lo ha citado antes.
Sí, que se ha citado Sara Ribeiro. Sí.
Es que es el libro del año,
El libro.
Sí. Wow, en cuanto salga aquí me lo voy a comprar.
Es que en cuestiones de internet, o sea, el subtítulo de quién ha roto internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo, me parece que es bastante clave. Después, otro de 2024, Fascismo fósil, pieles blancas, combustible negro. Creo que es muy interesante para trazar la cuestión del fascismo, el auge del fascismo, con los intereses petroleros y de toda la industria fósil, porque hay unas conexiones muy claras, nos conectan los dos grandes problemas de nuestro presente y además es que es brillante, así que lo recomiendo muchísimo. Y después también, no es de 2024, pero es mi Biblia, que es Menos es Más, que para el decrecimiento es muy clave, muy divulgativo, y si os interesa mínimamente, os lo recomiendo. Menos es Más.
Bueno, Uriol, no te vayas porque queremos presentarte a la persona con la que compartes espacio en Carne Cruda.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago
otro temazo.
En el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo.
¿Esto lo has puesto tú, Kelu, o lo ha puesto Dos Fotos?
Es que como no me habíais puesto, no es de Dos Fotos, la he puesto yo, que como habíais puesto ahí. Libertad.
El fin
libertad, libertad. Estamos en la ciudad de la libertad.
Vamos a preguntarle a él qué le parece. Dos Fotos, Crudos Días.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te parece esta canción que te ha puesto Kelu?
Yo estaba esperando otra diferente, que era sobre la crisis de la vivienda y tal, pero que se la podéis poner por ahí y recuperar, pues así el lazo, el guioncillo.
Ah, vale. ¿Quieres que pongamos una sobre la crisis de la vivienda? ¿La de Vindaga, por ejemplo, te va bien o...?
No, me refiero ya le di yo a Violeta
sí,
la...
Sí, ya tengo una recomendación suya.
Ah, vale, pero eso al final, eso para el final, para el final. Bueno, ¿cómo te ha tratado este 2024?
Bien, me refiero, dentro de la situación en la que estamos, tampoco me puedo quejar, me refiero, soy blanco, tengo trabajo, no tengo una guerra encima, no me ha caído un barrizal.
La verdad que sí.
La verdad que dicho así, está muy bien.
¿Y qué te parece compartir espacio con Uriol? Aquí, Uriol, aquí un amigo. Las fotos.
Pues por un lado me refiero, es un alivio porque así yo tengo también más tiempo para preparar lo mío. Y como que he pasado, me refiero a que lo mío sea muy poético y muy sutil, y en cambio él es quien lleva toda la parte ya más dura y más radical. Yo puedo hacer especiales más de flores y de cuadros.
Bueno, es que...
A ver, tampoco estás haciendo flores y
bueno,
cuadros.
Bueno, sí, hace flores y cuadros.
Que está haciendo otras cosas, sí.
Que la política está ahí todo el rato y la carga editorial que tienen tus duplas, siempre lo decimos, vamos, que no cabe tanta política nunca en dos fotos. Pero es verdad que este año te hemos visto mucho más artístico.
Más poético.
Sí, necesitamos más arte, ¿tú crees?
Yo creo que sí, que siempre lo que es la cultura y el arte, me refiero, aparte del humor, pueden ser como los tres puntales para luchar contra las injusticias y el fascismo. Me refiero que yo creo que lo mío, te gusta o no, pues siempre hay algo de cultura, de algún tipo o de otro, que eso como que enriquece más el discurso y no hacerlo todo tan bestia o tan violento, que también hay que hacerlo, pero no sé, yo estoy cuando él entra, yo estoy más relajado de decir, él ya puede ser como aquí con Terminator de los memes y yo hago cosas más simples. Y eso.
Bueno, la belleza, que sí. Creo que la belleza a veces también es una carga simbólica y política.
Bueno, hablando tocha. De duplas, qué bien que forméis doblete, dúo. ¿Qué te parece a ti, Uriel?
Hombre, es verdad que hacerlo cada semana, o sea, cada dos semanas.
Así hasta
ya...
el pobre dos fotos de tres años, me parece. Que estaba
cinco años.
¿Cómo suena ese? Cinco años de explotación.
Te perdimos perdón.
De verdad que lo sentimos. Porque... Que
no, me refiero, si estoy encantado, porque incluso lo comenté en abril, que estaba ya agotado, porque también, para la situación política. Es que, o sea, nada más con Ayuso puedes hacer memes todos los días o con Trump o con Bolsonaro. Es que es terrible. Entonces, el tener dos semanas, como que está bien decir, oh, puedo desconectar de Isabel o de lo que sea.
Era necesario.
Es que me lo imagino al pobre hombre arrastrándose como...
No, oye, hombre, que eso te afecta ver sí, tantas claro, fotos y tanta de lo mismo y del bucle, joder.
¿A ti qué te parece estar ahí juntos? Además que tengáis dos estilos diferentes, pero al mismo tiempo compatibles.
No, me parece precioso. Además, todo el mundo conoce lo que hace dos fotos y poder compartir este espacio con él, pues encantado.
Dos fotos para terminar. ¿Qué nos quieres recomendar?
Pues, ¿de qué? ¿De libros? De
lo que tú quieras. Es esto espacio, libertad. Vale. Aquí libertad. Libertad y caña.
Pues mira, aparte de la caña del imperio.
¿De verdad?
Eso tiene que estar tatuado todo el mundo.
Aquí no entra un colaborador.
Aquí no entra un colaborador.
Sin recomendar el libro de Javier Gallego. Y como venga un colaborador por ahí, no lo haga, va afuera.
Bueno, las Tomo y Lomo no lo han recomendado, que
como
estoy
son las
cabreadísimo.
Perras, ¿eh? Qué perras.
Qué perras del infierno. Perdona que te he interrumpido, Miguel. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. No, sigue. Que te quiero dar un abrazo por recomendar mi libro. Que tú sigas. No le he despedido.
¿Cómo está la resaca? Perdón, adelante.
Es que tengo resaca, estoy fatal. Voy a beber un poco más de agua.
Vale, pues yo el último que me he leído es una biografía del cantante de los Pogues, de Shannon McGowan, y esta editorial es Liburuak. Es una editorial más o menos reciente que también ha sacado cosas de dos cosas muy chulas. Y como de biografías de músicos, está muy bien.
Yo hacen unas ediciones, además, son chulísimas, ¿verdad? Los libros. La edición es guapísima. Sí. ¿Y qué más
y
por ahí?
Por ejemplo, también siempre todo lo que saca de la Felguera va a estar bien.
Siempre. Bueno,
siempre.
A tope.
A tope con ellos.
Y después también de ilustradores, quería recomendar, vamos, a los que siempre más me gustan, que es Ana Galván y Darío Adanti. De ecologismo o de lo que sea, es preciosísimo.
Pues aquí está quedando un programa.
Y después también la canción, que no sé si tenéis por ahí,
claro.
que había elegido.
Aquí la tenemos, dale.
Dale. Oye, qué temazos ponen nuestros colaboradores.
Que parecen tontos cuando los compramos, ¿eh? Pues no, son muy listos.
Dos fotos, dinos por qué esto de The Oddballs.
Pues mira, por varios motivos. Primero, la canción habla de que ni siquiera uno puede vivir en su ciudad. Entonces es un poco para enlazar también con la de la anterior, porque creo que uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo los españoles de nuestra edad es la vivienda. Y también con esto enlazaba un poco con la escena malagueña, que también la quería reivindicar, que ya vosotros habéis conocido creo hace poco al grupo Orina.
Sí, buenísimo, ¿sí? Los estuve viendo en Alicante.
Sí, habéis coincidido en un evento y hay muchos grupos más en Málaga, como Palplitcher, Airbag o estos Botbol, que merecen mucho la pena. Pues era un poco. Y ya, como lo último, el disco este de los Botbols lo está sacando Discos Folk, F-O-L-C.
Sí, un abrazo.
Que merece mucho la pena que la gente ahora por Navidad pues regale discos suyos, tanto de españoles como extranjeros, que les vendrá muy bien esa ayuda de sus discos.
Mira, decías antes lo de la Felguera, pues también todo lo que saca Folk Records.
Folk Records y la Felguera son sitios estupendos, sí, para hacer regalos y no contribuir con el mal.
Eso es, eso es. Mandamos un abrazo. Subísele a la música. Bueno, pues esto se llama We Have No Place in Our City, no tenemos lugar en nuestro sitio, y es de The Oddballs, la recomendación musical, como por ejemplo Orina, que nos ha hecho hoy dos fotos, al que mandamos un abrazo muy fuerte, que te queremos, bueno, mucho también.
A todos vosotros y a los oyentes, y son los mejores, os quiero mucho.
Felices fiestas. Felices fiestas. Oriol, también, Infusión Ideológica. Felices fiestas.
Felices fiestas.
A cortar cable, ¿cómo se llamaban?
Colectivo Cortacables.
Colectivo Cortacables. Grabado en la mollera.
No a los fade-outs en las canciones, esto
no hay que hacerlo,
por norma,
¿no?
No a los fade-outs, está de moda.
Pero es que todo vuelve, ¿eh? Cuidado que ahora van a empezar a volver a lo mejor los fade-outs.
Pues que no vuelvan, que se vuelvan por donde han venido. A ver, sí que tenemos espacio en esta ciudad para una cosa más. Vamos a poner un broche a esta gala.
Cosas de Antía.
Bueno, lo primero, me ha encantado La caída del imperio. Es una cosa...
No te lo has leído, mentirosa.
Un libro,
no te lo has leído, mentirosa, no te lo has leído. Bueno, pero cuando te lo leas...
Hasta en braille me lo he leído, es lo que me ha gustado. Hasta en braille.
Bueno, un año más.
O un año menos, Javier.
Ya, efectivamente, también.
El último Cousas del año.
Bueno.
Oh. El último... Así me llamaba un jefe. ¿Sabéis que...? Cuando se enteró de que tenía esta sección, ¿sí?, me quitó el nombre y me llamaba Cousas.
¿Cousas?
Me
solo
decía, ¿qué tal, Cousas? ¿Cómo vas, Cousas? Pásame una coronita, Cousas. Mueve esa nevera, Cousas, me decía. Sí, yo me quito neveras.
Claro, es un poco humillante, te está llamando cosas.
Sí, pero en gallego, que son un poco más cousificando. Pues bueno, hoy estoy aquí Cousas, sí. Aquí está Cousas hoy. Cousas.
¿Qué tal, Cousas?
Bueno, pues hoy voy a ser el champán en la copa.
Bien, claro.
La fruta escarchada del roscón.
Muy bien.
Porque me habéis pedido que sea vuestra Lalachús, ¿no?
Sí, eso es.
Acepto el reto.
¡Bien!
Bien. Muy bien, muy bien.
Aquí aplaudir todo el rato, ¿eh? O sea, os quiero más animados.
Sí, sí, sí.
Venga.
Acepto el reto porque yo estoy acostumbrada a dar la campanada.
Sí.
Y si yo soy Lalachús, tú eres Broncano.
Exactamente.
Y tú eres Grison.
No sabía. Bueno, a ver.
¿Quieres hacerte un poquito
drogas,
de beatbox?
Creo que por lo de la droga.
Por lo de la droga, sí.
Hazte un chiste.
Bueno, que
es que va
hoy de narcotraficante.
Un poco de narco. Dale, Cousas.
Oye, ¿de verdad?
Oye, impresionante. Oye,
espérate.
A ver, otra vez.
¿Puedes volver a repetir?
Pues sí, pero no, para la música.
Por favor, para todo.
Para.
Venga, por favor.
Cuidado. No seáis cabrones, que se ha pasado una
venga,
vez y ya
venga
no
ya, por venga, favor, hazlo. ¡Bravo!
Hay que trabajarlo un pelín, pero ya está, ¿eh? Ya lo tienes.
O vaya a reír de quien yo me sé. Venga, continuemos.
Bueno, pues que si hay una cosa que le fascina a Lalachús, y hay una cosa que es emblema de televisión en esta época del año,
¿sí?,
es Telepasión.
Hombre, claro.
Y nosotros somos un medio pequeño.
No.
Somos pequeños.
Sí.
Somos pequeños.
Pequeños.
Pero bueno. Pero no vamos a ser menos. Por eso os traigo, con voz cantada en directo,
anda,
Crudipasión.
¡Woo!
Un programa
programa que resiste como la Numancia del periodismo libre. Un programa que está soltero porque no se casa con nadie. Un programa que no puede mirar al horizonte porque está Iker Jiménez. Un programa que dice ser crudo, pero pone toda la carne en el asador. Llegó Crudipasión, llegó Crudipasión. Tienen pocos medios, pero mucha devoción. Llegó Crudipasión, llegó Crudipasión. Saca la cartera y hace productor. Llegó Crudipasión, llegó Crudipasión. Lo presenta Javier Gallego y Violeta Muñoz. Llegó Crudipasión, llegó Crudipasión. Les hago la pelota porque tengo una sección.
Por favor.
Primer plano en la cara de Uriol. Está flipando.
Eso va a ser meme, eso va a ser.
No sabes si ha venido a un delirio o una realidad.
O si ha tomado ya alguna droga. Sí, sí. Dice, pero ¿esto en qué momento? ¿Me habéis echado algo de droga en el Colacao?
Cuantísimo talento.
¿Y de manera irónica?
No.
Has tenido. He movido los pechos en primer plano para ti. Yo, perdona que te diga. Ostras.
Oye, y no hemos comentado la cara de Uriol, pero hemos comentado las gafas que se me ha puesto.
Pero porque Noel. Ella es la mejor elfo que existe en este planeta. A ver.
Ayer fui él. Bueno, eso ya lo contaré luego.
Vale. Sí, bueno, tenéis que ver esto en el Twitch, en el YouTube.
Sí,
donde
mejor,
hay la cosa.
Porque si no estáis perdiendo.
Estáis perdiendo cosas. La cara de Uriol y las gafas de.
De Andía Lousada. De Cousas. Ahora, ¿cómo ayuda ahora Cousas?
Venga, bueno, Cousas.
Pues nada, hoy como es la última sección,
sí.
Pues he decidido hacer un Rapid. Spotify.
Rapid.
Ah, perdón, ahora que eres.
Está viendo arriba, ¿eh?
Perdón, pero me metéis con esa mierda y claro.
Este nuevo Rapid. Habilidad que
madre
tienes.
Mía.
Guapísimo, esto, como diría Broncano, esto está guapísimo.
Sí, tío, no sé qué, pasó un filete, yo qué sé.
¡Viva Perro Sánchez!
¡Viva Perro Sánchez!
Pues que voy a hacer un rap, de mi vida.
Venga.
Este año he tenido éxitos.
¿Ah?
¿He tenido éxitos, Uriol? Sí. ¿Eres catalán?
Sí.
Ah, okay. Encantat. No tengo ni idea.
Encantat.
Mucha bueno. Periferia,
sí, mucha aquí. ¿Mucha periferia, has dicho?
Bueno, entonces gallegas,
ah, sí.
Por lo menos.
Bueno, igual eso la periferia es. Son ellos, también te digo. Es que. Sí.
Cuidado, es que, cuidado con los gallegos que se creen en el centro del mundo.
Oye.
Que yo me llamo gallego.
Me voy del programa, No me voy.
Hasta aquí.
Que me hagas este tipo de cosas, de programillas de esto de televisión.
Ah, eso a mí me encanta el Sálvame.
Sí, Sálvame, efectivamente. Bueno, ¿dónde estábamos?
Este
ponte las gafas.
Este año he tenido muchos éxitos. Madre mía. Este año he tenido muchos éxitos. Si me preguntáis el mayor que he tenido, si
a
me queréis preguntar.
Sí, ¿cuál ha sido el mayor éxito que has tenido, Cousas?
He estrenado mi primer espectáculo.
¡Es verdad!
Que se llama... Sí, gracias. Se llama Un Show Genital. Y va sobre fotopollas.
Vale.
Sí, es verdad. Lo dije en esta misma silla y dije, sí. Bro, voy a hacer dinero con tu escroto. Y sí. Lo he cumplido.
Hacer dinero con su escroto, muy bien.
Lo escrito, dirigido y protagonizo yo. Sí. Soy como Woody Allen, pero con menos interés por el incesto.
Sí.
No soy amante de la infancia como lo es él.
Pero bueno.
Aquí estoy. Y lo quiero hacer en Madrid y lo quiero hacer por todos los lados. Por favor, llamadme. @AntíaLousada. Otro éxito que he tenido, por fin. He cobrado dinero público.
¡Bueno!
Salario, Salario. He chupado ahí, mamando de la teta del PSOE como loca.
Wow. Venga,
como loca, como venga, si fuese perro, un novillo. Y bueno, es que he hecho un anuncio para el Ministerio de Igualdad.
¿Qué dices?
Bueno.
Sí, sí. Hago de la amiga vecina de la mujer maltratada. Ajá. Que la ayuda a denunciar, Me identifiqué muchísimo con el personaje. Un personaje precioso, un personaje difícil. Un personaje de 5 segundos. Fuerte, fuerte.
5 segundos en un, spot es mucho,
Y dinerito. Y después...
O sea, el personaje secundario en un spot...
Del
ministerio, pero es que ya te digo que 5 segundos ahí son es como media hora.
Aquí,
sí, efectivamente.
¡Vasca! ¡Vasca!
No, por favor, este programa le quiero muchísimo. Después, he mantenido cosas.
A ver.
No, porque. Cousas. Es que esto es importante. He mantenido cosas, porque a veces en esta vorágine, ¿no?, de este sistema aspiracional, no valoramos las cosas que mantenemos. Parece que todo hay que celebrar solo el logro y no lo que se mantiene.
A ver, por
yo he conseguido mantener mi relación de pareja.
Bien.
Bueno, bien, bastante
hombre,
bien, ¿eh?
¡Hombre! He conseguido pagar siempre la cuota de autónomos.
Increíble.
Y he conseguido mantener mi peso.
Bueno.
Hostia, yo sinceramente no puedo hacer.
No mantenga más cosas,
No mantenga más.
Llegan las navidades, que es difícil para tres cosas.
Para las tres.
¿Ves? Uriol me entiende, Uriol me entiende.
¿Y qué
pero
más?
También es verdad.
Sí.
Que no todo. Bueno, tengo luces y sombras.
Hay
como
sombras.
La Navidad de Vigo. Este año. Me he equivocado.
¿Ya?
Cometí un error gravísimo.
Ah, espérate, que ya sé por dónde va.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que sabes por dónde va?
Pues tú qué vas a saber. Más grave que cuando voté a la Falange.
Ah, era eso.
No, no, es más grave todavía que cuando votaste a la Falange.
Más, me arrepiento más de lo que voy a contar ahora que de votar a la Falange. Por fíjate favor, lo que hice.
Que lo de la Falange, porque Uriol no se
preocupó. Bueno, entonces fue por eso.
Pero sin querer, Uriol. Nosotros no votamos a la Falange. Aunque así, le mandamos un beso a la Falange porque siempre nos acordamos de ella, ¿eh?
¿A cuál de ellas? ¿A cuál de
pues a la que quiera recibirlo. Más viva que nunca la Falange 2024.
¿A la tradicionalista y de las Fons?
A la cuarta, a la anular, sí.
¿Puedo
seguir la sesión?
Venga, sí,
joder. Es que yo creo que estáis un poco...
Es que Javier está de resaca, sí. Y yo estoy entrando en la pirata.
Así está de simpático.
Estoy, sí, totalmente.
Haz un beatbox.
Pero no quería y ahora está la tía.
Dale. Venga, va. ¿Qué ha sido peor que lo de la Falange?
Bueno, pues que yo fui a estrenar otra vez mi primer espectáculo en Pamplona. Uh-huh. Mi show genital. Y me escribieron de Navarra Televisión.
Sí.
Para... Me llamaron de Navarra Televisión para un programa llamado El Camerino para entrevistarme. Uh-huh. Y la presentadora, uh-huh, Leire con Y, uh-huh, en un momento dado me preguntó cómo había llegado la comedia a mí.
¿Te hizo esa pregunta? ¿Te hizo esa pregunta?
¿Cómo ha llegado?
Me hizo esa pregunta. Y yo, pues, es que me arrepiento mucho. Yo le respondí que para mí era tan natural ser graciosa como para ella ser guapa.
¡Bomba!
Hola, Leire con Y. Soy Antía Lousada, no sé si me recuerdas. Me invitaste a tu programa en Navarra Televisión y mi cagada fue de otra dimensión. No supe cómo pedirte perdón, por eso hoy te escribo esta canción que sale directa de mi corazón. No pretendí que sonara así y no quise dudar de tu talento. Me confundí y descubrí que no soy tan graciosa como me creo. Perdón, Leire, no tengo excusa. Me salió una broma confusa. Quizás en otra vida o en otro canal, Leire con Y, me puedas tú perdonar.
¿Y se te perdona con esto?
Es que, o sea, menos mal que no soy hombre, te lo digo, menos mal.
Eso te vino bien en ese momento, la única vez que te ha venido bien.
Ni hombre ni famosa, que menos mal.
La única vez.
Cancelada, vivo, porque soy pseudo famosa, ya lo sabéis.
Bueno, tienes más de 10.000 seguidores en Instagram.
No, ¿cuántos? 13.200.
Pues eso, más de 10.000.
Sí, pero lo de la pseudo fama me está empezando a afectar psicológicamente.
¿Por qué?
¿Tú eres pseudo famoso o tú ya famoso?
De nicho también.
¿Ves? Yo lo estoy llevando fatal. Porque, claro, tengo trabajos de famosa, pero también tengo trabajos de pobre.
Ya, eso es verdad.
Y yo este año he llegado a cobrar 200 euros la hora. Uh-huh. 200 euros la hora, que para mí eso...
A tope. Vamos.
Pero la semana... No aquí, ¿eh? También lo digo. No aquí. Pero
bueno,
la
semana... Aquí sí contabilizamos los minutitos.
Pero si hoy está haciendo una sección de 20 minutos, José, madre mía.
Está regalando dinero.
Pero claro, pero la semana pasada yo fui azafata de bombones... Y wow, cobré 7 euros la hora.
Ostras.
Claro. Ya, es que... Y tuve que aguantar cosas fuertes, ¿eh? Sí. Gente, por no especificar, claro, más, gente diciéndome, ¿se puede elegir bombón? Porque si se puede, te elijo a ti.
¡Ay, no!
¡No!
Me lo dijeron en el Alcampo. Ay, en el, wow, Alcampo. Una conquista más agresiva que la de España en América.
¡Ay, madre mía!
¡Fuerte!
Bueno,
fuerte.
Bueno, es que de 200 a 7, claro, tú estás llegando al máximo de la contradicción entre la persona y el personaje.
¡Totalmente! Claro. Es que soy prácticamente Íñigo
Errejón.
Que se le pregunten a Leire, ¿verdad?
Como el amigo más fiel.
No, durísimo. Si me voy a subir un poco la música, durísimo.
Durísimo.
Vivo una disforia. Disforia de precio.
Disforia de precio.
Preguntándome constantemente el valor que tengo. Uh-huh. Acordeón, porque parezco argentina con tanta inflación. Un caos económico, un limbo financiero porque mi clase no la puedo calcular. Me devalúo más que el euro, más que un iPhone, más que Feijóo en cada intervención. Mensajes contradictorios y no de un hombre hetero, sino de mi vida laboral. Me resisto y no quiero que me diga lo que valgo la partida en el juego del capital. Pero a la web de la Seguridad Social me dice que me quedan 30 años por cotizar. Un día cobro 7, otro 200, pero yo soy la misma Antía una y otra vez. El estado más perverso, un día espinas, otro besos, la pseudofama me va a enloquecer. Loca
La verdad que lo de Telepasión está siendo.
El Club de Pasión no es Club de Pasión, es un musical.
Es un musical total.
Increíble. Está teniendo musical. Poco te pagamos.
¿Verdad?
Hombre,
te pagamos,
lo vamos
pero,
a hablar. Esto lo vamos
no,
a hablar.
Grábalo, grábalo, grábalo. Pero te vamos a seguir pagando lo mismo, ¿vale?
Uriol, luego me dices lo que te pagan a ti, que esto hay que hablar.
Eso hay que hacerlo siempre.
Sí, sí, hay que hacerlo mucho, hay que comunicar, ¿eh?
Bueno,
eso.
Bueno.
¿Qué? Bueno, ¿y qué?
Que no, que hoy estoy aquí.
Sí, estás aquí.
Pero luego, ahora, a las 3:30, voy a ser elfo y mañana azafato otra vez.
¿Oh?
Hombre, que se va a perder el juicio.
Ya, chica, es que estás fatal.
Y lo de azafata es lo que más odio.
Azafata, yeah. ¿Qué es?
Azafata, se me quiebra el alma. Pero a ti una cosa que me gusta de azafata es que, fíjate, que puedo analizar el consumo de… El hábito de consumo de la sociedad española.
Sí, totalmente.
Porque tenemos. En el supermercado se ve lo que compran y esta vez que estaba en el stand de entre los bombones y entre los turrones y los polvorones, me di cuenta, descubrí de cuál es el dulce que más compra la gente en esta época del año.
A ver…
No, pero ¿cuál? Adivina.
Ahora, tenemos que saber el dulce de este momento.
O sea, ¿qué compra más la gente? ¿Un polvorón, un turrón? ¿Qué
queréis? Bombones, ¿no?
Panetón. ¿Tú dices panetón? ¿Uriol dice panetón?
No, no, almendras garrapiñadas.
¿Qué dicen estas personas? Turrón.
Turrón, dicen por ahí, turrón.
Polvorón, panetón y turrón.
No, polvorón.
Pues os equivocáis.
Sí.
Os sorprenderá, pero lo que más compra la gente es la fruta de Aragón.
¿Qué dices?
¡Hombre!
Sí. Cada Navidad, una fruta se convierte en estrella. Una fruta que un nutricionista no te recomienda. Pero ¿qué sería la vida sin endulzarla con un poquito de almíbar? A España le gusta la fruta de Aragón. La hay de pera, también melocotón. Se baña en choco, parece un bombón. La fruta de Aragón. A España le gusta la fruta de Aragón. Se toma en Cádiz, también en Alcorcón. La hay de manzana, mola mogollón. La fruta de
mucho,
Aragón.
Álvaro.
Y con la fruta de Aragón yo termino mi sección.
El 7 de enero volvemos con las pilas cargadas.
Felices fiestas y recordad, ser malo, poneos fino a comer y beber, abrazar fuerte a la familia y convencerla para que financien carne cruda.
Seguir haciendo posible el trabajo del mejor equipo de la radio formado por Celta Tabayayo, Paz Galeana, Kelu Robles, Marta González, Ángela Sepúlveda, Álvaro Vega, Irene Valiente, Andrea Olea, la que...
Violeta Muñoz.
Y Javier Gallego, rudo.
¡Bravo! Oye, lo he hecho genial. España le gusta la fruta de Aragón. Se hace de pera, también de melocotón. Se baña en choco, parece un bombón. La fruta de Aragón.
Seguimos.
Fruta de Aragón. Bueno, el...
La idea es manzana,
mola mogollón. ¡Me habéis destrozado la canción!
¡Qué va, hombre! Se han hecho fenomenal. Está aquí todo el equipo de Carne Cruda, Celtia, Andrea, que no vayáis. Irene, Paz, estamos a punto de terminar.
Unas palabritas, venga, hay que ir rápido que me estoy meando.
¿Te estás meando? Ah, bueno, pero tenemos un montón de público hoy maravilloso que ha venido.
Sí, qué majos, ¿eh?
¿Yo puedo ir al baño mientras?
No, hombre, vamos a hablar un momento con el público. Oye, querido equipo, que vaya pedazo de año, que nos queda el que viene un montón de cosas que hacer y que...
¿Decido alguna palabra? Que se os oiga.
No se oye a esta persona, pero bueno.
Otro año más. Ha sido fantástico. Estamos súper contentas de estar aquí.
Llena de brilli brilli y animal print.
nos ha quedado maravilloso.
Este año,
sí.
No merecemos las vacaciones, ¿no?
Sí. Ah. A ver, Celtia, que diga unas palabriñas, unas cosas. Di unas cosas.
Yo le pasaría el micro a nuestro maravilloso público, que son maravillosos y tienen muchas más cosas que decir que yo.
Bueno,
de hecho,
peloteo,
Celtia
¿eh?
Está ahí. Celtia está siempre ahí.
¡Guapas!
Atendiendo a los productores. A ver, vamos a coger ese micrófono. Ha venido un montón de gente. ¿De dónde venís?
Nadie quiere.
Ahora no quiere hablar nadie.
Gorka
de Urban Bad. Desde Bilbao.
Vengo de la capital del mundo, de Bilbao.
Eso es de Bilbao, claro que sí.
La capital de la libertad, o sea que claro. Nada, encantado de saludaros.
Habrás venido en dos zancadas, porque los de Bilbao sois así.
Efectivamente.
O sea, dais dos pasos y ya estáis donde queréis.
Tiene la culpa. Sí. Y nada, oye, me ha encantado, ¿eh? Ha sido un programa súper humorístico, vamos.
Hombre,
qué maravilla.
Que
¿Qué es lo que más te ha gustado?
El libro de Javier.
Por supuesto, claro que sí.
He venido a que me lo firme.
Hombre, claro. Ah, ya lo estás leyendo, ¿eh? Antía, ya lo estás leyendo.
Sálamelo.
Bueno, a ver, ¿todos productores aquí?
Sí.
¡Ay, hay una que no! ¡La he visto yo!
Hay una que no.
A ver, una cara.
Pásale el micrófono.
El año próximo.
A ver, vamos.
A ver, primer año de no productora. Ha sido un año un poco duro, pero en enero ya volvemos.
No tienes por qué disculparte.
A ver,
estamos bien.
Venís de muy lejos.
Venimos de...
Mozambique.
Donde nacen muchos vascos también.
Sí. ¿Y qué hacéis allí en Mozambique?
pues trabajamos en cooperación.
Ah, qué guay.
Y lleva, bueno, yo llevo 15 años escuchándos, entonces es muy emocionante.
15 años llevas.
O sea, desde Radio 3, pues sí, el fin de carrera lo hice escuchándote.
Hemos crecido juntos.
Sí. Así que muy, muy, muy emocionada de ver el estudio, de ver... O sea, habéis encontrado un equilibrio muy, muy bonito. De equilibrio, de estar en la calle, de comunicar y seguir siendo el cordón umbilical de los que estamos fuera.
Bueno, me estoy emocionando.
Bueno, fíjate, yo hasta con la resaca, creo que voy a empezar a llorar.
Estás sintiendo cosas, ¿verdad? Estoy incluso con la resaca.
Estoy sintiendo muchas cosas. Pues no hace falta que sea productora. Si además lo ha sido 15 años, ella está exenta.
Ella está exenta, pero los demás...
¿Cuánto nos queda para el reto?
Bueno, pues nos quedan 198.
¡A poquísimo!
A ver, quedan un total de 12 días y 198 productores y productoras nuevas. Esto hay que conseguirlo por la madre que me parió a mí.
A ver, necesitamos una voz intensa que convenza a la gente de hacerse productor.
Exacto, yo llevo escuchando 15 años creo que
¿también?
No. Pero a lo mejor 7, 8 años sí. Y siempre estaba muy precario. Este año por fin me lo he podido permitir. Y soy productor y estoy súper contento porque soy el mejor programa que hay.
Mira qué cutis tiene este chico, porque se
hombre,
ha hecho productor.
Claro, y qué sonrisa, que no le cabe la cara.
Pues los beneficios.
Pues eso es, los beneficios que da escuchar este programa y producirlo. Y además que son 5 o 10 euros al mes.
Lo que pueda buenamente, y 30 incluso.
Claro, y 30 incluso. Deja de pagar esas plataformas que no te dan más que basura.
Que luego no las ves, además.
Efectivamente, que no las ves, que te pasan más tiempo mirando qué película vais viendo.
Aquí pues no tienes que elegir, cada día uno y
eso
tú sigues para adelante.
Eso es. Bueno. Todo bien, ¿no? ¿Nos bueno, vamos ya?
Vámonos ya, porque es que además, por lo visto, viene gente aquí a grabar ahora, ¿sabes? Que vale. Todo el estudio que también...
Sí, bueno, que es que hemos hecho una productora
es que hemos hecho
un estudio
muchas cosas, sí.
Y viene aquí la gente a grabar sus programas.
Y tienen que colocar sus cosas, claro. Todo, ponerlo bonito y tener su momento.
¿Vosotros queréis decir algo de Huelva? No quieren decir nada de Huelva, se sienten
no?
bien. Pero han venido de Huelva, que es un sitio muy lejano. Que no quería yo que se quede.
Un sitio muy lejano porque
sitio lejano
el tren
este.
Tarda.
Bueno, muchos años de productor también, de no sé si 15, pero más de 10 seguro y... Contento de conocer el estudio nuevo y ha sido un placer estar con vosotros.
Y el placer ha sido nuestro. Habéis hecho posible vosotros este estudio tan maravilloso que ahora van a ocupar otras personas porque nosotros nos vamos a la calle a seguir bebiendo.
Sí, así que Javier no desconecte la resaca y no. Ya enganche con la siguiente.
Oye, hasta 2025. Salud y República.
Y que la radio
os acompañe.